Amén. Oramos, hermanos. Señor, te alabamos y glorificamos, Señor, tu santo nombre. Te damos gracias por tu gran misericordia y por este privilegio que nos das de terminar en este tu día oyendo tu palabra, alabándote, glorificándote, estar aquí congregados, unánimes, para adorarte, Señor. Te damos gracias por tu amor y gran misericordia. Yo pido, Señor, que nos des un espíritu dispuesto, un espíritu sumiso a tu voluntad, que des un corazón humilde a nuestras vidas para hacerse ser obedientes a ti, Señor. Bendice esta conferencia, Señor, te rogamos, y que salgan buenos frutos y que estos permanezcan. En nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como continúe el mensaje de la mañana, en Cantar de Cantares, el capítulo 2, versículo 15, lo voy a volver a leer para ubicarnos en este texto, que yo creo es fácil de memorizar, ya por el tema tan específico, el cual trata. Dice Cantares, capítulo 2, versículo 15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Una cosa muy importante, hermanos, que debemos rogar al Señor, es que Él nos dé un buen tino para poder cazar esas zorras. Hay una hipocresía en la cual llegamos a cometer todos, y es de que comenzamos, cuando tratamos de cazar esas zorras, comenzamos a cazar las zorras de los hermanos y no las nuestras. Empezamos a buscar los defectos de aquel hermano y decimos, yo creo que ese hermano le hace falta, o le está cayendo el sermón o esa predicación, pero nunca está o tardamos en cazar las nuestras. Debemos ser sinceros con Dios y orar, hermanos, para pedirle a Él primeramente que lo que buscamos para solucionar esta o cazamos estas zorras sea aplicación primeramente personal. Y eso es muy sabio y es muy necesario, hermanos, para nuestras vidas. Pues recordamos, hermanos, que las cosas pequeñas muchas veces son importantes. Si tú andas en la calle con una piedrecita en el zapato, no vas a aguantar mucho tiempo, va a hacerte ampolla, te va a calar o inmediatamente la vas a querer sacar. No estamos muy dispuestos a vivir todo el día con esa piedra en el zapato. Y es muy pequeña esta cosa, pero cuánto molesta, ¿verdad? Y así hemos visto, hermanos, que hay cosas muy sencillas, muy pequeñas, pero que a la vez molestan y perjudican. Y si se deja esa piedra, hermano, se hace una ampolla y después un callo, y que después va a ser más caro ese quitártelo o arreglártelo. Y así, hermanos, en la iglesia, igualmente en lo espiritual, hay estas pequeñas cosas que están atacándonos, que están perjudicándonos, y las tomamos así como pequeñas y no las atacamos como deben de ser. Debemos, hermanos, cambiar nuestra actitud. En la mañana vimos que es el apartarse de Dios, una de ellas, una de esas horas, vimos el temor al hombre, vimos la soberbia, esta jactancia, y vimos la negligencia en la oración. Ahora quiero, hermanos, hablar de otra zorra que también es muy sutil, es muy pequeña, aparentemente muy frágil o sencilla, pero sí ha molestado mucho a la iglesia, hermanos, y es la autosuficiencia. Esta es una pequeña zorra que están dando en nuestras iglesias. Y tenemos un vivo ejemplo, hermanos, en el capítulo 3, versículo 17 del libro de Apocalipsis. Tenemos un ejemplo de autosuficiencia de la iglesia. Esta iglesia, hermanos, si vemos aunque ya habíamos hablado acerca de la soberbia, yo quise apartar específicamente esta iglesia, hablando sobre la autosuficiencia, porque esta iglesia, hermanos, es llamámosle así, es la que está imperando, la que está viviendo actualmente en estos tiempos modernos. Se ha permitido cosas, ese pequeñas como esa, ese mundanismo, esa jactancia o soberbia de depender de nuestras propias opiniones o decisiones, y poco a poco si uno mismo se está haciendo autosuficiente e independiente. Nosotros somos una iglesia local independiente, pero de las demás iglesias, no del Señor. Dependemos 100%, hermanos, del Señor Jesucristo. Esta iglesia se congrega en el nombre de Jesús, pero no solamente por nombre o etiqueta, sino por espíritu. Y en verdad, es porque dependemos del nombre de Jesús, de su presencia del Señor. Y esta iglesia, hermanos, había cometido este error de hacerse independiente del Señor. Jesús estaba en el título de su iglesia, del templo. El templo decía iglesia de Jesús, pero de Jesús no lo habían dejado entrar, porque Jesús dijo: yo aquí estoy a la puerta y estoy llamando, y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces estaba mostrando Jesús a su iglesia que su iglesia no lo estaba dejando entrar. Dejaban entrar a los hermanos, dejaban entrar al pastor y tal vez algún visita o alguna otra, una zorra. Y una zorra, hermanos, en el sentido de un falso profeta o un hereje que introdujo alguna herejía de perdición. Dejaron entrar todo eso, pero al Señor Jesús no. Y se hizo autosuficiente la iglesia. El problema de esto, hermanos, es que esta pequeña cosa después lo hace tibio. Dice aquí la Biblia: mas porque eres tibio, versículo 16, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con corilio para que veas. Aquí está, hermanos, aunque dando la solución, el Señor está mostrando la situación de esta iglesia, una iglesia que a Cristo no está en sus corazones. Cristo no está, está fuera, está en sus labios. Es como el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo una supuesta fecha del nacimiento de Jesús, que lo establecieron estos paganos el día 24. Y dicen: es que Cristo nació ese día. Pero no tienen ninguna tinte de celebración cristiana, sino todo lo contrario. Y la prueba lo tenemos, no el 24, el 25, es cuando amanecen los ebrios, todos crudos, y están avergonzándose de sus fornicaciones, o de sus adulterios, y de todas sus maldades que cometieron. Ahí están festejando a un tal Jesús, que no es ni Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él lo están festejando con pachangas, con cumbias, con tanta maldad, arrullando un mono que le llaman niño Dios, y le están dando un beso, y están haciendo este tipo de idolatría y diciendo en el nombre de Jesús, pero no es Jesús, y Jesús no nació en ese día. Pero tiene, hermanos, ya está invadido toda la sociedad, todo el mundo tiene esa fecha como la fecha mundial del nacimiento de Jesús, y todos hasta llegan a hacer treguas en las guerras, llegan a hacer treguas por ese día de paz, supuestamente. Todo está en el nombre de Jesús, pero de Jesús no tiene absolutamente nada. Y hay cristianos también que han entrado a ese mismo espíritu. Comienzan con la permisión. Bueno, nada más hay que recordar a Jesús. Y después dejan entrar el árbol de Navidad a sus casas y adornan ya sus casas con poquitos de Navidad. Yo lo he visto, hermanos. Hay cristianos en León que así yo los he visto. Ve sus casas y parece cualquier otra casa adornada con foquitos. Y son supuestamente cristianos. Tiene todo el nombre de cristiano, pero de Cristo no tiene en realidad nada. Está hueco. Y es lo que ocurre en estas fechas. Fiestas huecas. Fiestas que no en realidad tienen poder de Dios. Fiestas que en realidad no solemnizan al Señor Jesús. ¿Y cómo comenzó, hermanos? Comenzó con una pequeña entrada. comenzó con unas pequeñas cosas que dejaron entrar en la iglesia y se creyó autosuficiente. Y empezó a progresar la iglesia en la Odisea y dice, es que yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un miserable, un cuitado. Esa autosuficiencia, hermanos, sí pone en riesgo a la misma iglesia de tenerla al margen de los planes del Señor Jesús. Si nosotros, hermanos, como iglesia, queremos ser involucrados en los planes de Jesús, que nunca jamás haya un letrero en nuestra iglesia espiritualmente que diga Ichabod, si nosotros deseamos que no pase esto, tenemos que ser completamente dependientes del Señor. Y nuestras oraciones enfocadas a eso mismo. Señor, hágase tu voluntad y no la nuestra. Esa es, hermanos, el modelo de oración de nuestro Señor Jesús. Pero para aprender eso, hermanos, tenemos que caminar en el camino del Señor Jesucristo. Tenemos que ir, aunque son muy grandes para nosotros, sus pisadas, tenemos que ir tras de esas pisadas, pisadas del Maestro. No salirnos de allí, no decir, es que yo puedo, como yo ya estoy, yo soy capaz, yo puedo hacerlo. No, hermanos. La iglesia completamente sería muy desviada. Autosuficiencia, hermanos. Vemos ahora a Jesucristo regañando a esta iglesia. Yo creo que esa iglesia es la etapa de la iglesia actual. La iglesia moderna. Iglesias grandes. Iglesias que tienen templo. Iglesias que se jactan de su templo. Iglesias que pueden, como aquellos discípulos que estaban un poco ciegos, que se jactan diciendo, ¿ves nuestros edificios? ¿Ves todo lo que tenemos? ¿Sí ves nuestras construcciones? ¿Ves cómo está todo bien acabado? Y que se culminan estas frases con las palabras mayores del Maestro que dice, ¿ven todo esto ustedes? Les digo que no quedará piedra sobre piedra de estas cosas. Es la respuesta de Jesucristo ante lo que, donde supuestamente nosotros ponemos nuestras confianzas o nuestra suficiencia. Hermanos, nuestra suficiencia es el Señor Jesucristo. Y eso, hermanos, en la vida práctica, no en la teórica, en la práctica duele. En la práctica, hermanos, esto sí, este causa dolores a nuestra carne. ¿Por qué? Porque nuestra carne se resiste a ser sometida o puesta en sumisión debajo de alguien, y más de Dios. La carne está siempre en rebeldía contra Dios. Dios dice que no debemos cometer ese pecado, y la carne dice, es que yo lo quiero hacer. Pero en base a la obediencia a Dios, como nos hablaba el hermano en la mañana, en base a esa obediencia castigamos toda desobediencia y nos hacemos dependientes, hermanos. Ahora es cierto, sí va a doler un poco a tu carne, ya que no le vas a dar lo que tu carne quiere. Pero, hermanos, como la Biblia nos enseña que no es el todo aquí. Esta vida no es el todo. Hay una vida mejor y superior, la vida venidera. Hay una vida la cual la Biblia, las Escrituras nos enseñan, y que es cierto, es real, y la prueba palpable es el Señor Jesús, que ya fue a esta vida y que dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, soy vosotros también estén. Es esa vida, hermanos, la de sustancia, la verdadera. Y eso, hermanos, es por depender en el Señor Jesús. Dice en Apocalipsis, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Sé pues celoso y arrepiéntete. Eso le dice a la autosuficiencia, a la iglesia que está pensando que ya puede todo, aún sin el Señor. Le dice el Señor, sé pues celoso y arrepiéntete. Es cierto, hermanos, que nosotros tuvimos un arrepentimiento en Jesús. Y qué bello día, hermanos, cuando Dios nos abrió el sentido, el entendimiento, y claramente comprendimos nuestra bajeza, nuestro pecado y nuestra situación de condenación. Y qué glorioso día aquel, hermanos, cuando al mostrarnos Dios esto, nos da la solución. Jesucristo, el Evangelio, salvación por la sangre del Cordero. Y cuando nos humillamos ante Él y no sabíamos cómo, como en mi caso, hermanos, yo no sabía cómo era el arrepentirse, cómo era esta adoración, pues yo no estaba acostumbrado a adorar al Señor, ni a creer, ni a servirle, ni a temerle, ni a nada de lo que es cristiano. Sin embargo, en mis palabras, en mis acciones, en la forma en que yo pude, me arrepentí al Señor Jesucristo y mi vida en realidad fue salva, mi alma fue salva. Y yo creo que es el caso de muchos de nosotros, hermanos. No éramos experimentados en el arrepentimiento. Pero el día que nos arrepentimos, experimentamos, hermanos, la vida de Dios en nuestras vidas. Pero, hermanos, ese no es el único arrepentimiento de nuestra vida. Ese no es el único. Yo creo que como cristianos, inclusive hay un proverbio que dice que los malos aborrecen la reconversión. Dios, Él quiere que nosotros, en nuestra situación aún pecaminosa, como cristianos, meditemos como aquel hijo pródigo, meditemos y hablemos a nosotros mismos: no es bueno que yo esté en esta situación, entonces me volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme un jornalero. Y ese hombre nos dio muestra, hermanos, de que aunque ya era hijo, él se arrepintió de lo que había hecho. Igualmente, hermanos, el Señor así nos quiere a nosotros. De hecho, es una forma de humillación en nuestras vidas, el arrepentimiento. No para salvación, sino como dice en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, confesaos vuestros pecados. Y Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Es que debemos depender, hermanos, del Señor. Pero una pequeña cosa, hermanos, una sencilla situación de independencia, de depender solamente de las cosas que nos rodean, aunque parece sencillo, estamos echando a Cristo de la iglesia, lo estamos corriendo, y se convierte al revés, se va al revés lo que es la iglesia. En vez de correr a los herejes y a los que están viviendo en pecados, echamos fuera a Jesús y dejamos que se enmarañen en la iglesia muchos pecados, muchas mundanidades, muchas cosas que son vanas. Que sea al revés, hermanos. Que sea nuestra actitud que Cristo entre, que Cristo venga. Y si ha habido esta ocasión, esta falta, entonces ahí está Jesús tocando a nuestro corazón. Está en la puerta, llamando a la iglesia. Yo estoy a la puerta. Si tú me abres, yo tengo comunión contigo. Ese recuerda, hermanos, el hecho de Pedro cuando dijo: Señor, tú nunca, nunca me lavarás los pies. Y Cristo le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y cuando comprendió Pedro que esa parte era la comunión íntima espiritual entre Jesucristo y su alma, Pedro dijo: Señor, no solamente mis pies, lávame todo completo, toda mi vida, lávame, Señor. Y Cristo le dice: los que ya son limpios, solamente falta que hace necesario que lave los pies. Pues todo está limpio. Todos han sido lavados por Jesús. Es necesario, hermanos, lavar nuestros pies, que Cristo lo haga. Porque en el andar en este mundo se nos ensucian nuestros pies. Y más cuando por nuestras torpezas vemos el camino limpio y vamos por el más lodoso. Vamos por el más misterioso, más sucio que hay. Y obviamente nos ensucia. Pero ven a Jesús, dice: aquí está la puerta y llama. Si tú le abres, Él entra. Amén. Eso sí es maravilloso, hermanos. Él lo dice: si me abres, pero, y luego, si tú haces esto y me cumples, no tendríamos esa misericordia, hermanos, o no tendríamos esa oportunidad de que Cristo entrara. Si Él pusiera solamente un requisito para cumplir, no lo podríamos cumplir. Él dice: ábreme, yo entro. Otra zorra pequeña, hermanos, que parece simple, pero sí afecta a la iglesia. Y tenemos como iglesia, tenemos que apuntar a ella y atacar esa plaga. Y es la incredulidad, hermanos. Mira cómo se presenta la incredulidad. Mira cómo se presenta en diferentes colores de este tipo de animal. Se presenta, hermanos, por ejemplo, en algún proyecto de la iglesia. Hermanos, vamos a hacer que la iglesia sea una iglesia misionera. No, hermanos, pero es que no podemos porque es que no hay lo suficiente. ¿Quién va a ir? ¿Quién se va a...? Empezamos a poner preguntas, confiando, hermanos, en todo lo que hemos dicho de lo que es humano, sin siquiera creer que Dios, que Cristo, pudo hacer lo que ha hecho ahora y lo que dice en Apocalipsis, que una grande multitud que no se podía contar enfrente del trono estaba allí adorándole, y esta grande multitud que le estaba adorando son fruto, hermanos, de 11 hombres que comenzaron a predicar el Evangelio. Cristo tenía 12 discípulos y uno cayó en transgresión. Y parecía que esto iba a desalentar a un líder, pero no a Jesucristo. Cuando Jesucristo estuvo hablando palabras fuertes, palabras duras, diciendo que el que no come su carne y su sangre, bebe su sangre, no tiene vida eterna, esos hombres entendieron que había que ser como caníbales, que tenían que comerlo. Y dice que se fueron de él, ya no lo seguían. Y en el capítulo 6, versículo 66 de San Juan, habla de que muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Es curioso, ¿no?, que le pongan al 666 ese pasaje de los apóstatas, de los que conocieron a Jesús de vista, pero ya no lo siguieron. Y tenemos ahí esos hombres, hermanos, que se van. Cualquier otro líder podría decir, ya somos 11, ya se nos está yendo la gente, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, pues, hermanos, ni modo, mire, cada quien vaya a la iglesia que más le convenga y congréguese y sea fiel y bla, 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 todo esto, y que Dios le bendiga a Dios. Pero no respondió así el Señor Jesús. Cristo no respondió, ah, caray, ya falló también otro, este Judas, son 11, ¿cómo le voy a hacer? No, hermanos, con interés a Jesucristo, el día que les enseñó a los discípulos, les dijo todavía, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y Cristo Jesús, Él conocía la situación de esos pobres hombres pescadores y no letrados, la conocía. Y los mandó. Les dijo, vayan por todo el mundo. Es una empresa muy difícil. Hay que invertir mucho en esa empresa. Pero 12 hombres, 11 hombres, predicar todo el mundo, ¿cuántas naciones le toca a cada uno? No parece que es algo irrazonable, ¿verdad? Tantas naciones para 11 personas. Pero no sé, ni siquiera los discípulos se pusieron a criticar o a juzgar la comisión del Señor. No dijeron, Señor, ¿entiende cómo que todas las naciones? No, hermanos. Ellos obedecieron al Señor y se pusieron en Jerusalén, y cuando recibieron el poder de lo alto, dice la Biblia que ellos comenzaron a predicar y empezaron a creer miles de personas al Señor Jesús. Lo que parecía adverso fue cumplido por la promesa de Dios en ellos. Ahora, hermanos, tenemos el mismo Dios, Jesucristo, que si necesitamos un consuelo, yo quisiera oír o quiero oír la voz de Jesús que dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. ¿Tú eres de esa manada pequeña? Entonces, hermanos, ¿por qué dudar del poder de Dios que tiene aún en este tiempo para salvar almas? Amén. Es verdad que ahora es muy difícil, es cierto. Y yo le atribuyo una de las causas que hace difícil ahora que la gente se convierta es en el cristianismo tan diluido que hay en nuestros días. Todos dicen ser cristianos. En aquel entonces no había esto, hermanos. En aquel entonces no había gente que decía, ah, sí, yo creo en Cristo, ¿cómo no? Yo también le creo. No había esto. Era una nueva fe predicada por los apóstoles y gentes creían. Ahora lo difícil es cierto. Todos dicen que creen en Jesús, pero no son salvos todos. Eso sí hace difícil la labor. Sin embargo, hermanos, para el Señor no es imposible. Lo que para los hombres es imposible, para Dios no es imposible. Pero esta iglesia, hermanos, y nuestras iglesias tienen que ser ejercitadas en la confianza de esas promesas de Dios. Cuando comenzamos a preguntar, ¿sí? ¿Se puede? ¿Será? Estamos denigrando el carácter de Dios y el poder de Dios, diciendo, Dios, tú no puedes. Estamos tratando de retar a Dios, diciendo, es que nuestro Dios no puede. Y aquellos israelitas que cayeron postrados en el desierto lo hicieron y Dios les comprobó que sí podía, se les dijo, ustedes no entran. Les voy a mostrar que yo sí puedo. Y yo los pude sacar y los puedo introducir a esa tierra que fluye leche y miel. Yo lo puedo hacer. Vayan, ya está para que la posean esa tierra. Solamente poseanla. Entren, tómenla. Y ellos decían, no, pero es que no se puede, no podemos entrar. ¿Ves? La incredulidad le corta los pies a la oración, le corta los pies a la iglesia, no puede andar y la hace fría. Pero comenzó con una pequeña duda, comenzó con una pequeña incredulidad. No creo que yo. Ya con eso comenzó. Y luego nos hacemos un pueblo o una iglesia incrédula. ¿Cuándo debemos ser todo lo contrario? Porque aquí no tenemos ningún fetiche. No tenemos ninguna estatua, ningún nicho. No tenemos ninguna alguna cosa, manifestación o demostración. Llámelo como quieras, hermano, que nos dé una idea de Dios. Y Dios nos libre, hermanos, de dejar entrar algo así a la iglesia. No tenemos ninguna estatua. Cuando oímos que Dios, que Cristo está presente entre nosotros, hermanos, eso es cierto. Tal vez no se siente un fuego como lo sintió Isaías, o un silbo apacible. Tal vez no se ve alguna manifestación y los árboles se desarraigan de sus raíces. No se ve todo eso, hermanos. Sin embargo, Jesucristo está presente. Y si Cristo está presente, es digno no solamente de adorarle, hermano, no solamente de cantarle, de entregar nuestras vidas a Él. Gloria a Dios. De invertir nuestras vidas y nuestros tiempos en el Señor Jesús. Amén. Calcular que todo lo que tenemos y que todo lo que somos, quiera el Señor que sea gastado en Él. Que cuando llega al final de nuestras vidas, que así termina, hermanos, como gentes que confiaron en su Señor, que tomaron como Enoch la mano de Dios y caminó con Él, que como Noé también así anduvo y caminó con Dios, y fue, dice Noé, fue puesto por ejemplo de fe. Tenemos una tan grande nube de testigos que nos muestran que es posible confiar con pocos recursos, con poca gente. Es posible confiar en el Señor, es posible sostenerse ante los enemigos de Dios, como lo hizo Moisés, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es posible, hermanos, solamente falta fe, confianza en el Señor. El decir, yo sé que tú puedes, Señor. Pero a veces, hermanos, este es el como se dice vulgarmente, la pata donde cojeamos más. No confiamos. Estamos dudando, aún teniendo una palabra que es viva y eficaz. en una palabra, la más permanente, la palabra de Dios. Aquí están ya las promesas, hermano. Ya está escrito. Un cristiano no se puede perder en el infierno. Uno que ya es salvo no se puede perder. Ya leímos el Apocalipsis, leímos toda la Biblia. Un cristiano no se condena. Ya está escrito, hermanos. No habrá una versión nueva de Apocalipsis. No habrá otra escritura que se vaya a inventar, que Dios diga, ah, lo siento, me equivoqué, es que no consideré eso otra cosa, ahora les voy a escribir otro. No, hermanos, ya está escrito, y eso nos debe dar esta confianza en la victoria, esta confianza en las palabras que Dios nos ha hablado, porque ya no va a haber una variación. Ya está escrito. Está escrito que los temerosos, que los incrédulos, que los hechiceros, que los abominables, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre. Está escrito, hermanos. Y está escrito que los que se lavaron con la sangre del Cordero tendrán vida eterna. Entrarán el gozo en el Señor Jesús. Es solamente fe, hermanos. Es confiar en el Señor. Y yo creo que nuestras oraciones deben ser, Señor, aumentanos la fe. Señor, que ejercitemos esta fe. Que esta fe no solamente seamos poseedores de grande fe, sino que también esta fe se pueda llevar a cabo en la iglesia. Esta fe, hermanos, te lleva a la reunión, te congrega. Esta fe te hace orar. Esta fe te hace ofrendar. Esta fe en el Señor Jesús, la confianza en Cristo, te hace hacer todo de tal manera que tú digas que el vivir para ti es Cristo. Amén. Y el morir es ganancia. Bien, hermanos, vamos a entrar a otra zorra, vamos a buscar otra zorra que también está afectando nuestras iglesias, y es también una cosa pequeña, pero que también afecta, que también perjudica, y es la última que vamos a tratar hoy. De hecho, con este termino mi mensaje, estudiando esta o viendo esta zorra, que es los pecados de la boca. Santiago, capítulo 3, versículo 3. Dice: aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan. Perdón. Para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde quisiere el que las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y es inflamada del infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de la mar se doma y es domada de la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar su lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. Tenemos, hermanos, yo creo es el problema de cada uno. Tenemos todos un pequeño miembro en nuestro cuerpo, un pequeño miembro ubicado en nuestro cuerpo, pero que nos constantemente nos mete en muchos problemas. La lengua dice que es una pequeña cosa, es un pequeño fuego, pero cuán grande ese bosque enciende. Eso es lo que es la lengua, hermanos. Y si nosotros, como iglesia, no tenemos, no aprendemos y no tenemos cuidado del poder que tiene la lengua, y la dejamos a la lengua, la utilizamos y la dejamos que diga lo que quiera, hermanos, esta misma lengua va a ocasionar tantos problemas en la iglesia. Tantos. Que ha habido iglesias, hermanos, que se han dividido, no por pecados feos o inmorales, no por cosas así espantosas en la iglesia, se ha dividido por declaraciones entre los hermanos. Por la lengua. Un pequeño miembro. Ahí está. Pero cuántas cosas tan grandes puede hacer. En el Salmo 12, versículo 2. Vamos a ver, hermanos, en este Salmo que la lengua es destructiva. Mentira habla cada uno con su prójimo, con labios lisonjeros, con corazón doble hablan. Destruirá Jehová todos los labios lisonjeros, la lengua que habla grandezas. Porque dijeron, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios están con nosotros. ¿Quién nos es Señor? Aquí vemos un caso, hermanos, de rebeldía dicha, rebeldía expresa. Se utilizó la lengua para ponerse en contra de Dios. Eso no es una muy buena posición ni situación de un ser humano. Un vaso de barro, una cosa insignificante, polvo, arena, poniéndose a retar al Creador, al que es y el que era y el que es el de siempre, el Señor Jesús, el eterno Dios, el poderoso. El que con solamente un soplo, una palabra suya, la tierra tiembla. Pero mira la lengua cómo llegó a ponerse en contra del mismo Creador. Lo que no entiende o lo que no sabe es que está para su propio mal. Como lo hacía Saulo de Tarso en aquel tiempo que era incrédulo. Persiguiendo cristianos, él mismo así se hería. Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duro te de dar cosas contra el aguijón. Tú solito te estás hiriendo. Y así es cuando la lengua se utiliza mal. Así es cuando la lengua se utiliza para retar a Dios, para ponerse en contra de Él. Dios dice, no sabes lo que estás diciendo. No sabes ni te imaginas lo que estás estableciendo en tu vida. Tú me retas a mí. Tu vida va a ser triste y pobre y mediocre y sin paz. Tu vida va a ser seca, va a ser un desierto. No va a haber nada de vida en tu vida. Sin mí, no eres nada. Pero fue la lengua lo que dijo. Aquí mismo se destruye la persona con su lengua. Ahora vamos a buscar en Proverbios capítulo 16, versículo... Perdón, capítulo 6, Proverbios capítulo 6, versículo 16. Vamos a leer el 19, hermanos. Leemos el 6, el 16 y luego nos pasamos al 19. Dice, seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Y entre las cosas que aborrece Jehová, leemos en el versículo 19, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. La lengua, hermanos, es rencillosa. La lengua es un pequeño miembro en nuestro cuerpo que puede causar rencillas. Y se pone o nos pone en la mira de Dios, de los que hacen cosas que Dios aborrece. Mire, la Biblia es sabia la Biblia, nos guía la Biblia, nos enseña no solamente el camino que a Dios le agrada, que Dios quiere que vivamos. También nos enseña la otra parte, hermanos, las cosas que Dios no le agradan, las cosas que dice le aborrece. ¿Para qué, hermanos? Para que no andemos en ellas. Y una de las cosas que Dios aborrece, hermanos, es el que enciende rencillas entre los hermanos. ¿Y cuál es la forma de encender rencillas entre los hermanos? Tal vez, hermanos, en un promedio, habrá algunas veces que solamente por un gesto alguna hermana se sienta mal. ¿Verdad? ¿No le ha pasado, hermana? Que va bien feliz a saludar a otra hermana y la hermana hizo una cara que ni siquiera tenía que ver contigo. ¡Voy a saludar! ¡Ay, mi hermano! Es cierto, a veces una expresión sin hablar ofende o se siente ofendido. Y tal vez, hermanos, puede ser casos aislados. No siempre pasa. Sin embargo, con la lengua, hermanos, con la lengua, se pueden encender más rencillas, muchas rencillas entre hermanos. Solamente con palabras que uno dice, no bien dichas. Utilizamos nuestros labios para decir chisme, y en realidad no bendición. En Proverbios, yo estuve viendo, hermanos, en una concordancia sobre este tema, y me dio muchos versículos, muchos. Podría yo decir que, no los conté, pero podría decir por todo el montón de versículos que me mostró en la concordancia, ha de haber sido unos 50 versículos que me dio con referencia a este mundo de maldad, que es la lengua. Pero no vamos a tratar ahorita todos estos versículos. Yo creo que nos corresponde a cada uno de nosotros tratarlos en nuestras casas, leerlos, entrar a ese tema, hermanos, ver examinarnos a nosotros mismos y que nuestros dichos sean en realidad veraces. Que cuando yo dije algo del hermano o de la hermana, haya sido realmente una cosa honesta, una cosa sincera y en verdad, y más o sobre todo dicho en la presencia de esta persona, de esta hermana, porque si no, o de este hermano, porque si no, va a convertirse en una calumnia o en una difamación. Acostumbramos, ¿verdad?, por nuestro temor a enfrentar a las personas, acostumbramos a que después de que se va el hermano, comenzamos a hablar de ellos, ¿verdad? Como que no sostenemos ese valor aún enfrente de ellos. Pues, hermanos, como cristianos tenemos que llenarnos de ese valor para no ser acusados de transgresores, o ser acusados de chisme. Si tenemos algo que decir del hermano, pues que él esté presente o ella esté presente. Pero lo normal es que apenas se va, no me gustó lo que dijo, no me gustó lo que hizo, no me gustó lo cómo vive, o ya viste. Y la lengua empieza a hablar y decir cosas a espaldas de esa persona. Y eso es un chisme. Dice el proverbio, ¿sí les dije? Proverbio 16, versículo 28. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta los mejores amigos. El chismoso aparta los mejores amigos. ¿No te ha ocurrido en tu trabajo que a un compañero de trabajo, tal vez tu amigo, de repente te dejó de hablar? De repente ya no tiene buena actitud contigo y ya no te trata como te trataba con esa amistad. Y tú dices, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y tú dices, salgo limpio de eso, no le hice nada. Pues puede haber allí un chismoso involucrado. Puede ver ahí una persona en chismes que está hablando con tu amigo o está hablando contigo. Y normalmente es calumnia. Normalmente es cosas para ponerlo en contra. Estaba viendo la raíz, no acostumbro, pero me interesó de la raíz de lo que es el chisme. Y tiene la palabra griega que es fluaros, de fluo y flureo, fluareo, que significan murmurar o parlotear en contra. Entonces, es una falsa acusación hecha maliciosamente para causar daño. Mayormente cuando no está presente la persona involucrada. Con la intención de causar daño. Y normalmente es cuando no está la persona. Eso es el chisme, hermano. Esa es actitud de utilizar nuestra lengua para dañar a otra persona. Y eso, hermanos, es común en esta vida. Es común ver en nuestras colonias cómo aquella señora es conocida como chismosa. Es conocida de veras. En tu calle, tal vez, tú tienes ahí apuntado quién se la pasa en la casa de quién, solamente hablando y criticando y diciendo de la otra vecina o de todos los que entran a tu casa. Sí, ¿verdad? Hay fama. Hay gente con fama así. ¿No lo eres tú, hermano? No, ¿verdad? Yo sé que no. ¿No? No, hermanos, que no seamos nosotros que tienen esa fama. Es cierto que sean otros, ojalá nadie fuera, pero esto, dice, es como dice Santiago, no pueden refrenarlo. Se puede domar toda esta legión de animales, toda cosa que está viva, pero el hombre mismo no puede domar su lengua. Hipócritamente dice, ay, es que no quise decirlo. Fíjate hasta dónde no puede domarlo, que su cerebro dice, o sus no sé, su corazón, su cerebro, yo no sé dónde se ubica, pero dice, no quise, pero lo dijo con su lengua. Quiere decir que su lengua gobierna más que su cerebro. No llega a pensar lo suficiente y tiene un cerebro y una lengua que actúa independiente del cuerpo. No, hermano, sí, lo dijo es porque quiso decirlo. Así. Y cuando no quiso decirlo, solamente pone dedo en su boca. Como dice el proverbio, pensaste mal, pon el dedo en tu boca. Pero esa sería la solución. Pero cuando no hay solución, hermano, es porque hay chisme. Dice este proverbio, el capítulo 26, versículo 22. Dice, las palabras del chismoso parecen blandas, mas ellas entran hasta los secretos del vientre. ¿Sabes? Una intriga, una duda. Cuando alguien te pone en duda de tu hermano, de tu amigo, cuando alguien te introduce algo dudoso, no se queda así. Las palabras siempre afectan, hermanos. Las palabras dichas, por eso yo creo Jesús dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y es que las palabras que se dicen afectan. Y aquí, hermanos, dice, las palabras del chismoso entran hasta lo más profundo. Se quedan allí. Cuando alguien te dice una calumnia de alguna persona que ni es comprobable, tú ya no ves a esa persona igual. Tú cuando la ves o la volteas a ver, ya la ves con esa idea que te acaban de inculcar o de inyectar, que llegó hasta el corazón, llegó hasta adentro. Y cuando saludas a fulano, ya no lo saludas con esa antigua comunión que tenías. Porque alguien introdujo en tu corazón, con unas palabras, esa intriga. hay familias que se dividen completamente porque alguien puso en enemistad a los padres con los hijos. Y en vez de hablar con los padres, en vez de tratar ese asunto entre todos ellos, al haber hecho caso a esa intriga, a ese chisme, mejor me voy, mejor ya me los abandono. Y se dividen las familias, se dividen las iglesias y se van ofendidos por algo que a lo mejor no fue. Por algo que alguien inyectó en el corazón de la persona y ahí se quedó. Yo creo, hermanos, que un remedio para esto es cuando alguien venga a decirnos algo de alguien, es cerrar nuestros oídos, ponernos esa mantequilla, no, que se resbale, que se quite, y decirle, no me hables de él. Si vas a hablarme de él, habla de honra, previniéndonos con honra los unos a los otros. Dime las virtudes de ese hermano, porque siempre hablamos de las malas cosas del hermano. Siempre exaltamos todas las cosas malas, los defectos, nunca las virtudes. Háblame bien del hermano. Pero es que si te hablo bien de él, va a ser muy escaso. Pues qué bueno, serán menos las palabras que utilicemos. Serán pocas las palabras que salen de nuestra boca. Pero las palabras del chismoso sí entran profundo, hermanos. Versículo 20. Dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Mira la solución, hermanos. Sin leña se apaga el fuego, ¿verdad? Se apaga, se consume y quedan los tiestos ya apagados. Quedan las brasas y se consumen y ya no hay fuego. Igualmente así, quita el chismoso y será acabada la contienda. Dile al que trae chismes, no me hables a mí de eso. Hay una hermana que puso una calcomanía, esa hermana ama poner calcomanías. Yo creo que las calcomanías, va a las librerías cristianas y ve cuál es la más actual y compra la calcomanía y ya puso su puerta de su entrada con calcomanías. Yo no acostumbro a hacer esto, pero ella ama esto, le gusta hacer esto. Y una de las calcomanías que ella puso es, háblame de Cristo, no de chisme. Yo creo que todos conocen esa, ¿verdad? Pero hermanos, yo digo, no solamente una calcomanía, es una actitud. Porque llegamos a perder el valor ante el hermano o la persona y no le decimos y dejamos entrar estas cosas a nuestras vidas. También tenemos que tener esa actitud. Ser conocidos del chismoso que diga, es que ese no me quiere oír. Es que eso, si le digo, me va a callar. Que así piense el que hace chisme. Y verás que él mejor ya va a callar, va a cesar. Es una forma, hermanos. Es la forma que dice la Biblia que va a cesar la contienda. Vivimos en una época, en un tiempo donde las declaraciones son muy importantes. ¿Te has visto la política? No, es que el presidente dijo. Y una frase, X frase, y todo el mes, toda la semana están siempre tomando esa frase, acusando al que dijo esto. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde declaraciones sencillas les parece muy importante. Por eso vemos a, por ejemplo, los católicos, vemos cómo miles de personas están ante un anciano, enfrente del anciano está ahí este hombre muy viejito, ya casi muriendo, ya está babeando, ya se le sale la baba de su boca. Y cuando profiere una palabra, México siempre fiel. Y todos, ¡ah! Y se arma un alboroto tremendo, hermanos. Esa frase fue un eslogan utilizado por esos religiosos para publicidad del mismo Vaticano. Una frase. Pero cómo buscan, ¿no? Cada declaración. No es ni siquiera significante ya esta persona. Ya está, como dicen algunos, más para allá que para acá. Pero cuando dice algo, todos lo quieren apuntar y lo quieren mostrar como único, hasta como si fuera palabra de Dios. Hermanos, en la iglesia sí importa las cosas que se dicen. No nos importa lo que dice el Papa. No. No nos importa, hermanos. A los cristianos no importa lo que diga el sacerdote. Puede decir muchas cosas aún de los cristianos y de la Navidad y todo lo que se le ocurra decir. Y no, en realidad no tiene poder. Porque son palabras de hombre. Lo que nos importa es lo que dice Dios en su palabra. Las declaraciones de la Biblia son las permanentes, son las estables, son donde nosotros debemos ubicarnos, hermanos. Entonces, Proverbios capítulo 15, versículo 1. Dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. 4. La sana lengua es árbol de vida, mas la perversidad en ella es quebrantamiento de espíritu. Amén. Tenemos la solución en la Biblia, hermanos. Cuando estamos en un tráfico pesado, cuando tenemos una situación adversa en nuestra vida, inmediatamente la lengua quiere decir algo. Inmediatamente la lengua quiere ofender a aquel taxista que se metió enfrente de ti y casi le choca. Inmediatamente, hermanos, queremos decir algo, ¿verdad? Y luego vienen y te reclaman. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué dijiste eso? ¿Por qué te atravesaste? ¿O por qué hiciste ese negocio? ¿Cuál será la respuesta, hermanos, de nuestra lengua? Si la lengua contesta igual, no va a cesar la contienda. Pero si la lengua contesta con una respuesta, como dice aquí, blanda, quita la ira. Me ocurrió en el supermercado. Una señora dejó su carrito lleno de alimentos ahí. Y se fue. Se fue a ver otras cosas ahí. Yo creo que apartó el lugar, pero ya nadie estaba allí cobrándole a nadie. Y yo vi el carrito ahí. No pensé en realidad que fuera de una persona, de una de esas señoras. Pero como no había nadie, ya seguía yo en la fila. Lo brinqué. Pasé yo. Y lo pasé, lo puse a un lado de mí. Cuando yo empecé a sacar mis cosas, ya tenía mis cosas allí, llegó la señora. Óigame, señor, ¿por qué me quitó de mi lugar? ¿Por qué me...? No, le dije, señora, disculpa. Y cuando comencé a quitar mis cosas... No, señor, no se crea. No, que le cobren. Pensó que yo me iba a poner, señora, pues ¿por qué se va? Señora, pues... No. Eso lo digo para gloria del Señor Jesús. No para mí, señor, hermanos. Pero lo que sí te digo, hermano, es que yo he comprobado que nada más dando una respuesta blanda, se apaga la contienda. Le quita las armas, le baja las armas a aquellos que vienen contra ti. Pero mira qué poder tiene la lengua, ¿no? Solamente una palabra blanda y cambia completamente todo el panorama. Por último, hermanos, vamos a leer Colosenses. En el capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno. Esta es la doctrina del Señor Jesús. La doctrina mundana es: responde como te viene a tu mente. Lo primero que saca tu corazón, responde así. ¿Y sabes qué es lo que sacan? Puras maldiciones. Con la misma boca con que dicen la Virgen María es mi madre, con esa misma boca maldicen a sus propias madres, o a sus hermanos, o a sus vecinos. ¡Qué hipócritas bocas! ¡Qué hipócritas personas! Esa es la doctrina mundana. Doctrina cristiana somete a los cristianos su lengua. uno de los miembros los cuales es más sometido, hermanos, es la lengua. Porque ya no podemos decir lo que nada más nos nace a nuestra carne decir. Ahora tenemos que hablar las palabras de Dios. Ahora tenemos los cristianos que leer la Biblia para poder así entonces preparar la palabra con gracia. Amén. ¿Cómo va a salir de nuestros labios palabras con gracia si la gracia está ausente de nuestras vidas? La gracia, esta gracia que es el regalo de Dios que no merecemos y que se puede manifestar dando también a los demás estas palabras, ¿cómo lo podemos hacer o hablar si la gracia está ausente en nuestros labios, en nuestras vidas? Para eso, hermanos, debemos ser llenos, gente de gracia. Y dice hasta un sazón, sazonadas con sal, para que el que las oye, oiga que ese pueblo realmente, esa iglesia, aunque pequeña, son diferentes. Ellos no me contestaron con malas palabras. Ellos no me dijeron cosas malas, con lo que yo acostumbro oír en mi casa. Oh, hermanos, hay gentes que en sus casas acostumbran oír a hablarse como animales. De veras, se hablan como bestias brutas en sus propios hogares. Y se hablan de maldiciones y hasta se jactan cuando el chico o el pequeño dice una mala palabra. Dice el señor bigotón, ay, ese es mi hijo, ese sí es hombre. Pero no sabe que está haciendo a su hijo igual de sinvergüenza que él. Están viviendo en este tipo de vida y cuando vean, hermanos, una iglesia, un pueblo, una gente, que su lengua la utiliza para bendecir y no para maldecir. Que su lengua la utilizan para hablarles de Cristo y no de chismes. Para hablarles de las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas. Esta gente en realidad va a entender, va a comprender que Dios ha hecho algo en ustedes. Va a decir, algo tienen estos. No hablan igual. Su idioma, como le dijeron a Pedro, su habla es distinto. Habla diferente. Aunque diga cosas malas, tratando de aparentar que no es de él, su habla lo delata. Y así, hermanos, que nuestra habla nos delate. Son cosas pequeñas, ¿verdad? Pero ¿cuánto afectó, hermanos? ¿Cuánto afectó en el tiempo de Jepté? En el tiempo de Jepté, cuando los de Efraín le vinieron a reclamar, ¿por qué no nos llevaste a la guerra? ¿Por qué no nos invitaste? Te vamos a quemar contigo, a tu casa contigo. Y ellos dijeron una declaración, los de Efraín. Ustedes, los galaditas, son los reos de Efraín. Esa declaración, hermanos, hizo enojar a Jepté, que hirió a Efraín. Y de ahí salió esta prueba que hacían los de Galat, que cada uno que quería entrar por ahí, le decían, di si lo ves. Y ellos, o los que no podían decir esa palabra, y decían, si lo ves, ¡pum!, le cortaban la cabeza. Pues solamente una declaración, una frase, era como eran probados. Así, hermanos, los cristianos somos probados en este mundo, por nuestros dichos, y también por nuestros hechos. Esas cosas pequeñas, hermanos, que parece que son insignificantes, sí muestran mucha importancia y más a nosotros como cristianos. Muestran que depende, hermanos, de esas cosas pequeñas, cuánta honra le estamos dando al Señor Jesús, al cual nos salvó. Cuánta adoración le estamos dando. Por muy sencillo que estamos aquí reunidos, es muy importante esto, hermanos. Porque es del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Gran bendición, hermanos, muchas gracias, y para el día de mañana nuevamente a las 7, así nos vemos. No faltes, hermanos.
Gloria a Dios.
Y tendrías de gran bendición mañana, si Dios lo permite. Hay ponche, hermano, hay ponche rico para quitar ese viejito, vamos a quitar ese